The following is a recording of the Rafael Borja teleconference with iAdvise on Friday, February 28th, 2014 at 8 a.m. Central Time.
Good morning. My name is Jennifer, and I will be your conference operator today for the Coca-Cola Andina's fourth quarter 2013 conference call. Today's call will be conducted in Spanish. I will now turn the call over to Mr. Rafael Borja of iAdvise. You may begin your conference.
Gracias, Jennifer, y buenos días a todos. Soy Rafael Borja de iAdvise. El día de hoy estaré a cargo de hacer la traducción pertinente al español, ya que nuestros operadores solo hablan inglés. Bienvenidos a la teleconferencia del cuarto trimestre de 2013 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina, el señor Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y la señorita Paula Vicuña, subgerente corporativo de Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andino, de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.coandina.com. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de esa tarde en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa, bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esa sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del cuarto trimestre del 2013. El año 2013 ha sido un año de desafíos y de logros, los cuales confirman la capacidad de Coca-Cola Andina para operar exitosamente los escenarios complejos y cambiantes. El año estuvo marcado, además, por dos eventos de gran relevancia para Coca-Cola Andina: la integración con Coca-Cola Polar en los territorios de Argentina, Chile y Paraguay, y la adquisición de compañías de bebidas Ipiranga en Brasil, que permitió fortalecer nuestra posición en dicho mercado, confirmando nuestra aspiración de tener un rol activo en la consolidación del sistema Coca-Cola. En lo referente a la fusión con Polar, las sinergias capturadas durante el 2013 alcanzaron $23 millones, superando el objetivo trazado para nuestro primer año de operación conjunta. Aproximadamente dos tercios de este valor provienen de la operación en Argentina y un tercio de la operación en Chile. En lo que refiere a Argentina, el origen de las mismas provienen tanto del gran esfuerzo realizado en la identificación y transferencia de mejores prácticas, por ejemplo, el sourcing de materias primas, como de la eliminación de duplicidades en procesos y estructuras realizadas en ambas operaciones. Asimismo, durante el año 2013 realizamos la adquisición de Ipiranga, embotellador destacado en Brasil por su excelencia comercial y operacional, lo que confirma el compromiso de largo plazo de Coca-Cola Andina con el mercado brasileño y su gran potencial de crecimiento. Durante el año 2014 realizaremos la integración operacional de Ipiranga con Coca-Cola Andina Brasil. Esto nos permitirá no solo capturar un monto relevante de sinergias, sino fundamentalmente acelerar los procesos de mejora que se han iniciado en nuestro territorio original de Río de Janeiro y Espíritu Santo mediante la transferencia de mejores prácticas entre ambas franquicias, como por ejemplo el manejo de retornables y de flota propia. En Argentina, durante el año 2013, entre muchos logros alcanzados se destaca la tasa de crecimiento de doble dígito que hemos alcanzado en nuestros volúmenes. La ejecución de excelencia en el punto de venta que nuestra operación desarrolló nos permitió ganar 120 puntos base de participación de mercado y fue clave para apalancar el crecimiento en el modelo pro consumo que el gobierno ha implementado. Además, se llevaron a cabo importantes lanzamientos que también aportaron para el crecimiento de nuestros volúmenes de venta. Se lanzó Coca-Cola Life, una nueva versión de Coca-Cola endulzada naturalmente con azúcar y stevia y reducida en calorías. Y también se lanzaron los jugos Cepita en botella con tecnología Hot Fill y consolidamos el lanzamiento de Bonacqua, nuestra agua mineral, lanzada a finales del año 2012, con lo cual alcanzamos una participación de mercados de 8 puntos. Para atender todos estos crecimientos, se hizo necesaria la ampliación de nuestra capacidad productiva y de almacenaje, que llevamos a cabo con la instalación de una nueva línea de alta velocidad de retornable vidrio y plástico en nuestra planta de Montecristo y una nueva línea de PET en Trelew, además de ampliar algunos depósitos y continuar con inversión en equipos de frío en el mercado. En Brasil, enfrentamos un año desafiante desde el punto de vista macroeconómico y climático. El entorno de consumo más débil y la alta inflación de alimentos tuvo un impacto negativo en el ingreso disponible de nuestros consumidores, por lo cual aceleramos el rollout de las botellas de retornable PET de 2 litros de Coca-Cola. Esto nos permitió atender al mercado con una propuesta de valor atractiva respecto a las marcas de precio y llegar a los consumidores de los segmentos bajos y medios de la población, apalancando el consumo en dichos sectores. Adicionalmente, en el 2013, realizamos la compra de 2 terrenos que nos permitirán mejorar el nivel de servicio de nuestros consumidores. Uno de ellos es el terreno de Duque de Caxias, en donde tenemos planeado construir una nueva planta modular para expandirnos la capacidad de producción en la medida de nuestras necesidades, y adicionalmente un terreno en el centro de Río de Janeiro, en el que construiremos un importante centro de distribución que nos permitirá lidiar de mejor manera con la complejidad creciente que la logística representa para Río de Janeiro. Adicionalmente, avanzamos en la racionalización de costos, lo que impactará positivamente en nuestro desempeño durante el año 2014. En Chile, este final de año estuvo marcado por una mayor agresividad competitiva en el segmento de bebidas carbonatadas, lo que nos llevó a hacer promociones segmentadas en los canales de supermercados y tradicionales. De todos modos, y aún a pesar de esto, en promedio en el año logramos aumentar los precios casi en línea con inflación local. En cuanto a lanzamientos, Chile fue el segundo país en el mundo, luego de Argentina, donde se lanzó Coca-Cola Life, lo que nos permitió impulsar la marca Coca-Cola a través de una propuesta natural reducida en calorías. Además, durante el año cambiamos de imagen de Nordic Mist y lanzamos el formato Respect 3 litros en sabores. En la categoría no carbonatados, lanzamos los jugos Nutridefensa, que son jugos reducidos en calorías y con adición de vitaminas, y también nuevos sabores de Powerade, como Green Punch. En cuanto a inversiones, en el 2013 los montos fueron menores en comparación con los años anteriores, siendo el principal foco la remodelación de Carlos Valdovinos, para convertirlo en un gran centro de distribución. En Paraguay, mantenemos el liderazgo en todos los segmentos donde participamos. A pesar de la entrada de un nuevo competidor a la categoría de bebidas gaseosas en el cuarto trimestre del año 2011, los niveles de participación de mercado se han estabilizado y este cuarto trimestre del año incrementamos nuestro market share, cerrando de esta forma con niveles de 60.8% o puntos porcentuales y con buenas perspectivas para el 2014. La capacidad de ejecución de nuestra operación, apalancada con las inversiones que hemos realizado en el mercado, nos ha permitido enfrentar con éxito este nuevo escenario competitivo. Respecto a lanzamientos, a finales de año lanzamos en el mercado jugos reducidos en calorías, segmento en el que no participábamos, así como nuevos sabores para ampliar nuestro portafolio de aguas saborizadas y bebidas isotónicas. Adicionalmente, el esfuerzo realizado en lo relativo a costos proporcionó efectos positivos interesantes tanto a nivel de costo de insumo como de reducción de gastos de administración y ventas, mejorando significativamente nuestros márgenes respecto al año 2012. Mirando hacia adelante, durante el 2014 se comenzará a percibir un cambio de ciclo en el CAPEX, estimando una inversión entre 240 y 280 millones de dólares, rango que dependerá de la velocidad que le demos a la construcción de la nueva planta modular en Brasil. En las filiales de Chile, como Vital Aguas, Vital Cubos y Envase Central, planeamos invertir aproximadamente 50 millones de dólares, los cuales, producto de la fusión con Polar, comenzamos a considerar en nuestras cifras. Estas cifras pueden sufrir ajustes y modificaciones durante el año, ya que nuestro plan de inversiones está en revisión permanente. Como nota final, luego de un periodo de fuerte crecimiento inorgánico, en el año 2014 nuestro foco será completar las integraciones y capturar el potencial de las inversiones realizadas, tanto en adquisición como en lo referente al activo fijo. En este sentido, el foco estará en aumentar la productividad y eficiencia de nuestras operaciones, haciendo cada vez más eficientes nuestros procesos productivos y logísticos en línea con nuestro compromiso de generar valor para nuestros clientes, consumidores y accionistas. Ahora Andrés le comentará respecto de los resultados financieros de la compañía.
Hola, buenos días. Al igual que en los trimestres anteriores, todas las cifras que revisaremos son en moneda local y pro forma. Cuando hablamos de cifras pro forma, significa que para efectos de comparar, las cifras del cuarto trimestre del 2012 incorporan los resultados de Ilanga. En el caso de Solar, dado que la integración comenzó en el cuarto trimestre del año 2012, las cifras son completamente comparables. Este trimestre seguimos viendo los efectos negativos que hemos visto en los trimestres anteriores, producto de la depreciación de las monedas de las operaciones locales respecto del peso chileno. El real brasileño se apreció 2,2% y el peso argentino lo hizo en un 15,3% respecto al peso chileno, con lo cual se generaron impactos contables negativos en la consolidación de cifras. Por su parte, el guaraní paraguayo se apreció 7,7% respecto al peso chileno, por lo que en este caso el efecto al consolidar fue positivo. Ahora revisaremos cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones, y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán moneda local. En Argentina, el ingreso aumentó un 39,3% en el trimestre, lo que estuvo impulsado por el aumento de volúmenes de 14,8%. El costo de explotación crece un 40,8% en el trimestre, lo que se explica por, uno, el fuerte aumento en los volúmenes vendidos, que inciden todos nuestros costos variables; dos, el aumento de los ingresos, lo que tiene incidencia directa en el costo del concentrado; tres, aumento en el costo de mano de obra por sobre la inflación local; y cuatro, un aumento del mix de jugos, que tiene un costo más alto. Todos estos efectos no alcanzaron a ser compensados por el menor costo de azúcar, el que ha disminuido producto de que estamos utilizando un mayor porcentaje de azúcar cruda en nuestros procesos. Por su parte, los gastos de administración y ventas aumentaron 40,4% en trimestre, lo que se explica principalmente por, uno, el efecto de la inflación local en gastos como la mano de obra, fletes, servicios que ofrecen terceros; dos, el efecto de mayores volúmenes en el costo de los fletes; y tres, un mayor gasto en publicidad. Finalmente, el EBITDA aumenta un 40,6% en el trimestre, con lo cual Argentina representó un 24,6% del EBITDA generado por la compañía. En Brasil, el ingreso se redujo un 1,6% pro forma, lo que está explicado principalmente por, uno, que en septiembre del año 2013 se hizo efectiva un alza de impuestos estaduales en Río de Janeiro; dos, se realizaron algunas acciones específicas de precio para incentivar el volumen; y tres, un cambio en el mix de productos dentro de gaseosas, cayendo el mix de single serve y aumentando el mix también de retornables, que son segmentos que tienen precio promedio más bajo. El costo de explotación aumentó un 4,7% pro forma, lo que se explica por, uno, el cambio en el mix de venta hacia productos distribuidos de mayor costo unitario, como son los jugos; y dos, el efecto negativo de la depreciación del real respecto al dólar, lo que afecta el costo de las materias primas denominadas en dólares, entre las que destaca el azúcar, PET y aluminio; y tres, el aumento en el costo de la mano de obra. Los gastos de administración y venta se reducen un 4,9% pro forma, principalmente por un menor gasto marketing. El EBITDA en Brasil se redujo un 16,5% pro forma, alcanzando los 111 millones de reales durante el trimestre. Pasando a Chile, el ingreso creció un 2,6% en el trimestre, influenciado por el crecimiento de volúmenes de 3,7%, y contrarrestado en parte por una leve disminución del precio promedio, lo que se explica por, uno, un cambio en el mix de producto, aumentando el mix de aguas, que tienen un precio promedio un poquito más bajo; y dos, ciertas promociones en el segmento gaseosa, realizadas en los canales tradicionales y supermercados, que tienen su origen en un entorno competitivo más agresivo. El costo de explotación se redujo en un 1,5% en el trimestre, lo que se explica por, un menor coste de materias primas, especialmente azúcar, producto de la baja que está teniendo en los mercados internacionales, y también un menor coste de mano de obra, lo que se explica por el cierre de nuestra antigua planta en Carlos Valdovino, y por la centralización de la producción de ciertos formatos. Los gastos de administración y venta se incrementan un 17,5% en el trimestre, explicado principalmente por, uno, aumento en los fletes de distribución y acarreo debido a aumento en las tarifas y por la centralización de la producción dimensionada, dos, un mayor costo de la mano de obra y tres, un mayor gasto de marketing respecto a la venta. El EBITDA aumenta un 0,4% en el trimestre, con lo cual Chile representó un 36,6% del EBITDA generado por la compañía. Finalmente, pasando a Paraguay, el ingreso se reduce un 1,9% en el trimestre, lo que se explica por la reducción de 4% en los volúmenes de venta y contrarrestado en parte por aumentos de precios en línea con la inflación local. El costo de explotación se reduce un 9,1% debido principalmente a un menor costo de azúcar. Los gastos de administración y venta se reducen un 23,3% como resultado de la implementación exitosa del plan de reducción de costos generado por la operación, así como por menores gastos de marketing y fletes de distribución. El EBITDA en Paraguay creció un 40,6% en el trimestre, representando el 11,4% del EBITDA generado por la compañía. Con esto abrimos espacio para las preguntas que ustedes puedan tener.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 en su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Operator, please proceed to the Q&A session.
Thank you. Our first question comes from the line of Armando Perez with Credit Suisse.
La primera pregunta viene del señor Armando Pérez de Credit Suisse. Señor Pérez, adelante con su pregunta, por favor.
Buenos días a todos. Muchas gracias por la llamada. Mi pregunta es concerniente a la situación de competencia en Brasil. Hemos estado oyendo de muchos otros embotelladores que están incrementando gastos de marketing, promocionando nuevos productos en soft drink, sobre todo. Entonces queríamos un poco saber cuáles van a ser sus estrategias de marketing y de pricing, que creo que mencionan algo en su press release para este 2014 y sobre todo para el Mundial. Gracias.
Sí, Armando, ¿qué tal? Buenos días. Mira, básicamente Brasil tiene durante el año 2014 una tremenda oportunidad que se llama la Copa del Mundo, y en particular nuestra franquicia, siendo la sede de la final de la Copa y un poco la sede representativa de lo que significa esta Copa para la FIFA en Brasil, que es Río de Janeiro, esto tiene una relevancia más importante. Ya hemos venido trabajando en todos los aspectos de marketing y de preparación para enfrentar esta oportunidad desde casi cuando acabó el Mundial en Sudáfrica, con lo cual, desde un punto de vista de acciones de mercado, desde un punto de vista de preparación para el Mundial, esto ya se ha venido realizando durante todos estos años, y claramente los gastos de marketing que se han incrementado y lo hemos visto en los años anteriores, están relacionados justamente para esta preparación para el año 2014. En lo que hace a lanzamientos de productos, seguiremos con el mismo calendario que tiene la compañía Coca-Cola, pero básicamente el foco estará en la ejecución. Con respecto al tema de precios, seguiremos competitivos, por supuesto buscando la rentabilidad de cada uno de los empaques que tenemos.
Perfecto, muchas gracias.
A ti, Armando.
Operator, next question, please.
Thank you. Our next question comes from the line of Lore Serra with Morgan Stanley.
La siguiente pregunta viene de Lore Serra de Morgan Stanley. Adelante con su pregunta, por favor.
Sí, buenos días. Es Jerónimo de Guzmán de Morgan Stanley con Lore Serra. Un par de preguntas de Chile, principalmente. En términos de precios, vimos la caída año a año en precios, más o menos de 1% en Chile, es lo que estaba calculando. No habíamos visto este tipo de presión en precios y mencionan que hay un ambiente más competitivo y bueno, también un efecto de mix, pero entonces quería ver cómo están viendo el outlook de precios hacia adelante en Chile, si creen que pueden continuar subiendo precios con inflación o están viendo más presión ahí para mantenerlos.
Sí, ¿qué tal, Jerónimo? Miguel Ángel. Mira, como tú dices, Chile sin duda fue, en el cuarto trimestre específicamente, fue bastante agresivo y esto se debió un poco a una actitud de la competencia en tratar de defender posición de mercado a través de acciones y de agresividad en precios, por lo cual en parte hemos respondido y en parte hemos mantenido, como lo comentábamos, el efecto de no dañar la rentabilidad. De cara hacia adelante, yo supongo que en definitiva los precios se irán moviendo en línea con inflación y claramente vamos a responder y vamos a actuar en el caso de que haya acciones de precio por parte del mercado, pero básicamente aquí el objetivo es mantener inflación y seguir mejorando la rentabilidad de la operación.
Yo quisiera complementar un poco la respuesta. Ya durante enero y febrero ya realizamos alzas en el mercado. Por lo tanto, el primer Q ya va a haber precio en línea con la inflación.
Ah, ok. Gracias. Muy útil. Y con la rentabilidad de Chile, también quería ver cómo están pensando en este año, porque el año pasado tuvieron, como ya mencionaron, mucha presión en los gastos y la presión se debía a gastos de distribución por centralizar la producción, que supongo que continúan, mayor gastos de mano de obra que también continúan y no sé, gastos de marketing. Entonces quería ver si estos gastos recurrentes continúan y siguen presionando el margen o si esperan que pueden controlarlos más en este año.
Sí, hola Jerónimo, es Andrés Maynard. Y respecto a los gastos, efectivamente, sobre todo en el segundo semestre del 2013 tuvimos un incremento en los fletes de distribución, ¿ya? Y eso afectó a los gastos de administración y venta. Ese efecto lo va a haber durante el primer semestre del 2014, ya el segundo semestre no se va a notar. Ahora, habiendo dicho esto, también hay que recordar que en Chile la mano de obra, el costo de la mano de obra está creciendo por sobre la inflación local, ya 4 o 5 puntos incluso por sobre la inflación, por lo tanto las presiones de gastos, sobre todo en lo que es mano de obra, es algo que uno debiese continuar viendo en Chile. Ahora, nosotros estamos tomando todas las providencias para minimizar esto mediante automatizaciones en ciertos procesos para aumentar la productividad de nuestra mano de obra.
Ok, ¿y para Chile en general esperan poder mantener el margen este año?
Sí, en general no debiésemos ver cambios relevantes en los márgenes. Ahora, va a depender mucho de lo que ocurra con los tipos de cambio. ¿Ya?
Claro, claro. Bueno, muchas gracias.
Uh-huh. Operator, next question, please.
Thank you. Our next question comes from the line of José Jordán with Deutsche Bank.
La siguiente pregunta viene del señor José Jordán de Deutsche Bank. Adelante con su pregunta, por favor.
Buenos días a todos. Miguel Ángel, tenía una pregunta, dos preguntas. Una sobre Paraguay. Hace años de años que no he visto un margen EBITDA de más de 30%. Y obviamente, pues la pregunta aquí es cómo se dio esa alza de más de 10 puntos en el margen en Paraguay y si es sustentable para este año. Y una pregunta similar para Brasil. Entiendo que con una caída de volúmenes de 9%, pues el margen se va a ver afectado, pero me parece cayó un poco más de lo que yo hubiera pensado, aunque obviamente sin saber cuál era la estructura de márgenes de Ipiranga, pues no se hizo más difícil proyectar el cuarto trimestre para Brasil este año. Pero si nos puedes dar alguna idea de qué factor influyó más y qué debemos esperar como un margen más normalizado para el año 2014, dado que ya va debería repuntar el crecimiento de volumen.
Hola, ¿qué tal, José? Buenos días. Mira, por un lado, una renegociación del precio de azúcar que estaba excepcionalmente alto en los años anteriores y lo hemos podido llevar a los precios estándares de mercado, aún todavía un poco arriba de los estándares de mercado, pero ya en niveles razonables. Y por el otro lado, a través de un excelente trabajo que hizo la operación de eficiencia y de reducción de costos. Ahí en el speech tú has visto cómo han bajado básicamente los gastos de administración y ventas, y eso es a través de un proceso de eficiencia que se ha realizado específicamente en Paraguay. Y el resultado de esto fue realmente el alcanzar esos niveles excepcionales de vida a ventas. El objetivo es defenderlos y mantenerlos de cara hacia adelante. Como dicen, avanzar siempre, pero para atrás jamás. En lo que hace a Brasil, el cuarto trimestre estuvimos en el mes más importante en lo que hace a relevancia de volumen, un clima excepcionalmente malo, lluvias permanentes y temperaturas muy bajas del estándar, lo cual impactó fuertemente el volumen. Este impacto, al ser el mes de diciembre, claramente se ve multiplicado porque el volumen que se esperaban son más grandes. Y eso básicamente ha sido la principal causa de la caída de volumen, junto con, como comentábamos, una cierta disminución en la actividad económica en Brasil y inflación de otros productos de consumo masivo que compiten con el dinero que tiene el consumidor en su billetera para los gastos diarios. De todas maneras, esperamos, en enero fue completamente distinto en temperatura, las temperaturas fueron bastante más altas, se revirtió, es como que se hubiese demorado el verano, lo que debía haber ocurrido diciembre ocurrió en enero, y por lo cual esperamos un primer quarter bastante bueno para Brasil.
Sí, hola José Andrés. Y respecto a los márgenes de Ipiranga, son efectivamente un poco más bajos que los que nosotros teníamos en Andina Brasil, aproximadamente 200 puntos base menores, y ahí esto está aplicado porque tiene otra escala y también tiene otro mix de productos, ¿ya? Obviamente con las sinergias que nosotros esperamos ir capturando a medida que pasen los meses, esperamos ir aumentando los márgenes.
Okay, y solo para clarificar un poco lo de Paraguay, obviamente cuarto trimestre estacionalmente debería ser el más fuerte, así que no deberíamos esperar ese mismo 31% de margen para el año, pero algo por los 20 altos sería razonable.
El margen del año, el margen de vista del año fue casi 23%, y nosotros creemos que ese es un nivel que deberíamos mantener.
Ok, gracias.
Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono. Operator, next question, please.
Thank you. Our next question comes from Alex Roberts with Citigroup.
La siguiente pregunta viene de Alex Roberts de Citigroup. Adelante con su pregunta, por favor.
Sí, gracias. Buenos días. Dos preguntas y la primera realmente se trata de nuevo del comportamiento del market share en Chile y Brasil. Y han explicado bien claramente qué pasó en Brasil, inundaciones, clima, pero si pueden comentar en el cuarto semestre la evolución del market share. Parece que en otras ciudades en Brasil en el fourth quarter hubo una pérdida del market share en el segmento sabores por otro embotellador de Coca-Cola, y me gustaría saber si ustedes han visto un cambio en los niveles de market share en sus territorios en Brasil y también en Chile, dado lo que ha pasado en los primeros 9 meses en Chile. Han comentado de algunos factores allí. Si le puede comentar entonces a niveles actuales de market share en ambos mercados. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta se trata del endosantes, ¿no? Y pensando en el primer semestre de este año, parece que algunos de sus peers están hablando de un, bueno, de lo que es azúcar, lo que es alta fructosa, que hay una tendencia de tener y captar precios de endulzantes más baratos de que el año pasado. Si ustedes pueden comentar en sus negocios, si por lo tanto en el primer semestre podemos esperar los precios de endulzantes más barato, sería muy amable. Muchas gracias.
¿Qué tal, Alex Miguel Ángel? Mira, respecto a tu primera pregunta de share of market, tanto en Brasil como en Chile, vamos a comenzar por Brasil. Hemos tenido, en el caso particular de nuestra variación de share of market en Brasil, variaciones que no son significativas en cuanto a su tamaño. No sé el resto de los importadores, pero en el caso particular de Coca-Cola Andina Brasil, ha estado fluctuando alrededor de los 58 puntos, 59 puntos de market share, un poco para arriba, un poco para abajo, y eso en función de intensidad competitiva. Nosotros claramente siempre tratamos de privilegiar la rentabilidad defendiendo el market share. Entonces, frente a acciones agresivas, depende el tamaño, respondemos, y eso a veces privilegiamos perder algunos puntos o algunos, más que puntos, algunos décimas de market share, sabiendo que se recuperan luego que termine esa acción, en lugar de entrar en una guerra de precio que es destructiva y quita valor para la industria. Pero la realidad es que en el caso de Brasil se ha estado hemos estado fluctuando más menos 0.2 de market share, y en eso estamos. En el caso particular de Chile, la situación fue un poco distinta. A principio de año comentamos que tuvimos un tema en la reestructuración de la parte logística que hizo que perdiéramos market share, y a partir de ahí estamos recuperando también de una manera no agresiva, a efecto de no generar reacciones de la competencia. Está motivado que claramente la competencia intentó y está defendiendo los puntos que logró de market share en ese momento, que ha generado la agresividad de precios en los últimos meses. Sin embargo, nuestro objetivo es recuperarlo a través de ejecución, a través del nivel de servicio, y no necesariamente por precio, porque destruye rentabilidad para todos.
Hola, Alex, habla Andrés. Respecto a tu pregunta del costo del endulzante el primer semestre del 2014, efectivamente nosotros ya tenemos fijado precio para prácticamente todo el azúcar que vamos a utilizar hasta los primeros 9 meses de este año, y a precios que en dólares son menores que el año anterior, ¿ya? Sin embargo, hay que recordar que son insumos dolarizados, por lo tanto, el costo total en moneda local va a depender de lo que ocurra con el tipo de cambio en cada una de las operaciones.
Entonces, podemos tener el supuesto que al nivel de tipo de cambio no están cubiertos allí, entonces tal vez sería un impacto que puede, o sea, mitigar un poco sobre la baja del precio de endulzante en dólares.
Y respecto al tipo de cambio, en el caso de Chile, sí tomamos cobertura ya para una parte importante de las materias primas dolarizadas del año. En el caso de los otros 3 países, no. ¿Ya? Okay, por lo tanto, en el caso de Chile, el efecto de la baja en el azúcar se ve en total más completo, ya, aunque el tema de las coberturas de tipo de cambio entran como resultado no operacional, pero igual entran a la utilidad neta. En el caso de otros países, no hay cobertura.
Ok. Muchas gracias.
Yeah.
Operator, next question, please.
Thank you. Our next question comes from the line of Antonio González with Credit Suisse.
La siguiente pregunta viene del señor Antonio González de Credit Suisse. Adelante con su pregunta, por favor.
Gracias, buenos días, Miguel Ángel y Andrés. Les quería hacer un par de preguntas. La primera es sobre la centralización de distribución que mencionan en Chile, que hizo que el costo de explotación bajara considerablemente durante el trimestre, pero los gastos de administración y venta subieran. Entonces, quería saber si nos podían platicar un poco sobre qué productos en particular están centralizando aquí y un poco más qué está pasando intuitivamente. Y tengo una segunda pregunta que haré justo después. Gracias.
Hola, Antonio, Alan Andrés. Respecto a los productos que centralizamos, fueron principalmente los productos One Way que nosotros producíamos y vendíamos en la región de Coquimbo, en la cuarta región en Chile, ¿ya? Eso se centralizó en Santiago, aumentando los fletes, ¿ya? Y bajando algunos costos fijos y variables también relacionados a la producción en Coquimbo, que es una planta más ineficiente y que el costo por caja unitaria de producción es mayor.
Okay. ¿Esta planta era de Polar o era de Andina?
Era de Polar. Era la cuarta región, que la planta de Coquimbo, era de Polar y nosotros la incorporamos en octubre del 2012.
Entendido. Gracias. Y la segunda pregunta, muy rápido. Quería ver si nos pueden dar un update sobre el proceso de internalizar la distribución tanto en Chile como en Brasil. Quería ver si nos podían dar un porcentaje de dónde está la distribución en ambos países centralizada, y dos, intuitivamente, si piensan seguir este proceso en Chile, en Brasil, el próximo año, si en Brasil es posible hacerlo con el Mundial en medio o se tendrá que postergar un año este proyecto. Esa sería la segunda pregunta, gracias.
Sí, Antonio, mira, en el caso de Brasil, como comentábamos, hace año y medio atrás empezamos el proceso de internalización. Hoy aproximadamente el 40% de la distribución ya es propia. Este es un proceso en el cual para realizarlo implica una preparación interna, porque no solo es cambiar la dependencia de los trabajadores, que en lugar de ser una empresa tercera pasa a ser nuestro, sino hay que generar todo un sistema de mantenimiento de camiones, de seguimiento de camiones, un sistema de administración de repuestos y de flota. Por lo cual, esa es la razón por la cual hemos estado avanzando de una manera programada, avanzando en todos aquellos lugares que haga sentido. En el caso particular de Chile, el proceso también se comenzó, ya tenemos una parte en el centro de la ciudad en el cual se distribuye con flota propia, estamos en el 8%, y el objetivo también es seguir en el proceso en la medida que desde un punto de vista operativo, un punto de vista de costos, nos haga sentido.
Gracias.
Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono. Operator, next question, please.
We have no further questions at this time. I would like to turn the conference back over to Mr. Peirano for closing remarks.
En este momento no hay más preguntas. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
Simplemente agradecer una vez más el interés por los resultados de Coca-Cola Andina y, como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y toda la gerencia estará a su disposición para contestar sus preguntas y recibirlos. Por favor, por cualquier motivo, preguntas, dudas, aquí estamos para que se puedan contactar y que tengan todos un muy buen día.
Operator, please conclude the call.
Thank you, ladies and gentlemen. This concludes today's conference call. You may now disconnect.